pastor John Piper, que él tituló Lección de una Mastercard perdida. Y en esa meditación, él comparte la ocasión cuando, estando de vacaciones en California, se le perdió su tarjeta de crédito. No tenía idea acerca de dónde estaba. Pudo haber sido en el espectáculo de las focas que pudieron ver, o en una de las tiendas de fruta en Tijuana, en una playa de Coronado, o en uno de los muchos McDonald's donde comieron. No tenía idea dónde estaba. Y dice él que lo maravilloso era que él no sentía preocupación y que eso no era natural en él. Él dice, yo soy pesimista por naturaleza y bajo circunstancias ordinarias hubiera concluido que ya alguien debía haber hecho cargos hasta el límite en mi tarjeta. Me habría molestado conmigo mismo y con mi familia o hubiera ventilado mi frustración con todos. Hubiera tratado con dificultad de encontrar un propósito divino en todo el problema y habría tenido un momento terrible tratando de ser feliz. Pero esta vez fue diferente. No sentía ninguna preocupación, no me molesté con nadie, en ningún momento sentí frustración, estuve feliz todo el tiempo. ¡Qué victoria! Todo el tiempo que esta estuvo perdida, seguí con lo mío como siempre, confié en Dios y amé a mi familia. Y cuando regresé de vacaciones, allí ella estaba en un sobre. Daniel Fuller, mi amigo y antiguo profesor, la había enviado por correo desde California porque la dejé caer en su carro. ¿Saben cuál fue el secreto de mi felicidad? Nunca supe que había perdido mi tarjeta hasta que la vi en el sobre en Minneapolis. Dice, me quedé allí sosteniéndola en mi mano y sonriendo. Solo piensa en cuán belicoso pudiera haber sido si hubiera sabido que la había perdido. Piensa en cuán deprimido, preocupado, enojado, frustrado e irritable pudiera haber estado. Y todo el tiempo la tarjeta estaba a salvo camino a Minneapolis. Toda mi ira, frustración y desaliento hubieran sido en vano. ¿Hay una lección en todo esto? La hay para mí, es esta. Tan pronto como descubrimos que tenemos un problema, ya Dios ha estado trabajando en ello y la solución va en camino. Lo he visto una y otra vez en mi vida. Si creemos en el Dios de Romanos 8:28, siempre recordaremos que para el tiempo que sepamos que existe un problema, ya Dios ha estado trabajando en ello y su solución va en camino. Pondera la disposición que tiene Dios de obrar a nuestro favor. Esto es lo que Dios hace con todos los que confían en Él. Desde luego, el punto no es que Dios nos libra a su pueblo de todos los problemas. Las cosas no siempre serán lo que nosotros pensamos que es mejor. Pero eso no significa que Dios no está obrando. Siempre está obrando y está convirtiendo todas nuestras pérdidas y todos nuestros dolores en algo bueno para nosotros que confiamos en Él. Esta es su promesa. Por tanto, dice él concluye, no te pongas nervioso. Echa todas tus ansiedades sobre Él. Ellas son tan innecesarias como las mías lo habrían sido por la Mastercard extraviada. Viene el tiempo cuando verás lo sabio y lo amoroso de todo lo que acontece. Vive ese momento por la fe ahora, aún antes de saberlo. Dice, vívelo por fe, aún antes de saberlo. Cree que aunque tú no veas el resultado y la marca del amor de Dios en todas estas cosas, créelo por fe, que es para tu bien. Que es Dios utilizando esto para producir algo que es para su gloria y producir algo que es para llevarnos a su presencia. Eso es lo que debemos pensar. Y esta es la lección que nosotros vemos de un caso como este. Dios tiene todo bajo control y eso debe darnos paz. Lo único que van a hacer nuestras ansiedades es complicar las cosas. Al estudiar la historia de José, hijo de Jacob, hemos visto estos principios en acción una y otra vez. Hemos visto a un José confiando en Dios en circunstancias agobiantes, angustiantes y largas. Y su caso es el ejemplo de alguien que supo que la tarjeta se le había perdido y con todo y eso se mantuvo en compostura. Era como si él hubiera sabido y como quiera estaba tranquilo. Experimentó aflicciones de todos los colores y de todas ellas él salió airoso y dando buen testimonio del Dios en quien él había confiado. También hemos visto el caso de sus hermanos, opuestos a los designios de la soberanía de Dios con respecto a cómo José iba a ser señor sobre ellos. Se rebelaron y actuaron impíamente porque no podían aceptar el hecho de no ser ellos mismos dioses para ellos poder controlar sus vidas y experimentar y vivir como ellos quisieran. No se sentían cómodos con que las cosas fueran como Dios lo tenía determinado. No nos gusta así. Hay que salir de José. No podían aceptar el que la tarjeta se perdiera. Y también hemos visto el caso de Jacob. No solo José ha sufrido en esta historia que hemos estado estudiando, sino que Jacob ha sufrido lo indecible también. Y en momentos parece apoderarse de él la angustia, y en otros momentos se aferra al Dios de sus padres, Abraham e Isaac. A él le habían dicho que su tarjeta se había perdido, y no era cierto. Y sin embargo se angustió en gran manera, y luego, como veremos hoy, le dicen que esa tarjeta está segura, y él sigue en angustia porque no cree la noticia. De manera que vemos cómo podemos reaccionar de distintas maneras a las circunstancias adversas que experimentamos. Sea como un José, sea como los hermanos de José, sea como un Jacob. Tenemos un reto por delante. ¿Cómo reaccionamos ante las malas noticias? Y aún ante las buenas, como veremos a Jacob en nuestro pasaje. El hecho es que tantas veces se muestra que nosotros somos presa fácil de las circunstancias, mientras al mismo tiempo confesamos fe en el Dios de las circunstancias. Y eso es una paradoja. Creemos en el Dios de las circunstancias, el Dios soberano. Sabemos Romanos 8:28 de memoria y lo cantamos. Pero cuando nos vemos en las circunstancias adversas, otra es la historia. ¡Qué paradoja! En nuestro último estudio acerca de la vida de José, estuvimos considerando los primeros versículos del capítulo 45, Génesis capítulo 45, y meditábamos en el momento cuando José se dio a conocer a sus hermanos. José les deja ver que él les ha perdonado y que no les tomará en cuenta el hecho de haberle vendido hacía 22 años y haber provocado todas sus penurias. En lugar de eso, él les explica que Dios era quien estaba en control de todo y que lo llevó a Egipto para preservación de vida. Los hermanos están absortos y sin habla. No pueden creer lo que acaban de escuchar. Y José les explica todo lo acontecido desde el punto de vista divino, como también nosotros debemos explicar todas las cosas que nos acontecen bajo esa óptica. Leamos los primeros 8 versículos, que fue lo que vimos la semana antepasada. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos», y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto». José les explica: Dios me envió. Yo les perdono. Mi atención está en el hecho de que Dios estaba en control de todas las cosas en todo momento, y aún Dios utilizó el pecado de ustedes para hacer bien. Y hermanos, ¿cuánto necesitamos interpretar los acontecimientos a nuestro alrededor de la misma manera, bajo la óptica de Dios? Los eventos más desastrosos, los eventos más tristes, lo que nos parece realmente más contrario a las buenas motivaciones de Dios que vemos revelado en su palabra, son esas las mismas cosas que Dios utiliza para hacernos bien. Hermanos, debemos confesar y creer y vivir el hecho de que Dios no solo está cuando nos promueven en el trabajo, sino también cuando lo perdemos. Dios no solo usa para su gloria cuando las cosas salen como queremos, sino también cuando hay accidentes que frustran nuestros planes. Dios no solo está cuando la gente nos sonríe, cuando caemos bien. Él también puede estar en un Simei cuando nos maldice. Dios está en una cosa y en la otra. Y el punto es, ¿tenemos nosotros ojos para ver a Dios en esas cosas? ¿Tenemos nosotros ojos para ver a Dios en esos eventos? Yo estoy seguro de que aquí, en una cantidad de personas como esta, debe haber una variedad grande de eventos, calamidades, razones para entristecernos, variadas entre unas y otros. Y el asunto es que cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿qué está haciendo Dios a través de esto? ¿Qué está haciendo Dios? ¿A dónde me lleva Dios? Y no interpretar las cosas solo desde el punto de vista carnal y humano. ¿Qué hemos visto entonces hasta ahora en el capítulo 45? Que José se da a conocer a sus hermanos, y que José les explica la perspectiva divina de los acontecimientos. Lo próximo que vemos en nuestro pasaje es que José manda a buscar a Jacob. José manda a buscar a Jacob, versículos 9 al 13. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. El momento para hacer esa petición de que trajeran a su padre no fue cuando ellos vinieron a él por primera vez. Recuerden que ellos habían tenido una primera entrevista con José. José había ocultado su identidad. Eso hubiera podido ser una ocasión en la que él dijera: tráiganme a mi papá, miren lo bien que yo estoy, yo puedo cuidarles. Pero no lo hizo en ese momento. Hubiera querido hacerlo, debió tener todo el deseo de reunirse con su padre, pero ese no era el momento. Habían obstáculos que él no podía pasar por alto, pero ahora el momento había llegado. Y a veces, hermanos, eso muestra que a veces nos apresuramos nosotros a disfrutar lo que nosotros queremos porque no tenemos paciencia. No tenemos paciencia. José debió controlarse para no decirle ya antes que él quería ver a su padre. Debió controlarse. La prudencia y la paciencia que produce esa prudencia nos preparan para disfrutar sin peligro las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Dios tiene bendiciones preparadas para nosotros. Pero hay momentos y circunstancias en las que, si nosotros primero queremos tomar esas bendiciones en el tiempo que es de nuestro, sería para el daño de nuestras almas. Podríamos causar algún daño, si no a nosotros, a otros. Entonces, no era el momento para José hacer esa petición. Él no quería tener nada que lamentar. Y lo mismo decimos nosotros. A la luz de las cosas que estamos estudiando, los jóvenes, a las cosas que estamos estudiando en la mañana con el pastor Eduardo Saladín, ¿qué enseña esto a los jóvenes? A esperar el tiempo de Dios del matrimonio. esperar el tiempo de Dios del matrimonio para recibir toda la bendición que el matrimonio implica. Fuera de allí se convierte en una maldición. Lo que Dios tiene diseñado para ser bendición se convierte en una maldición, porque no hay la paciencia para esperar. José pudo esperar y ahora llegó el momento para él entonces pedir reunirse con su padre. Le manda decir a Jacob que él se acuerda de él. Yo me acuerdo de ti. Y no solo de él, dice, yo me acuerdo también de tu Dios. Versículo 9. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. ¿Qué le manda a decir a José? Dios me ha puesto por señor. Tu hijo José. No, mira, ahora yo soy fulano, ven para yo cuidarte. Tu hijo. Mantiene la relación. Y le dice: Dios me ha puesto en esta posición. Yo me acuerdo de ti y me acuerdo del Dios de mis padres. Y Jacob no podía pedir nada mejor que pasar sus últimos años cerca de José, rodeado de toda su familia. Los padres, especialmente cuando ya están en edad avanzada, desean estar lo más cerca posible de sus hijos. Y los hijos están llamados a administrarles consuelo y alegría. Es una bendición mutua. José quería estar con Jacob, Jacob quería estar con José. Eso es lo correcto, eso viene de Dios. Es la voluntad de Dios que eso sea así. No es lo natural, ese desprendimiento, esa separación familiar. No debemos acostumbrarnos al hecho de que, bueno, ya cada quien vive su vida y cada quien está en su mundo. Debe haber siempre esta relación. Dios entiende que debe ser así. Y el libro de Proverbios habla de cómo los hijos deben ser motivos de alegría siempre para sus padres. Siempre motivo de alegría para sus padres. Esa era la bendición que Dios le tenía preparada a Jacob. Todo está en contra mía. ¿Recuerdan las palabras de Jacob anteriormente? Dice: no era en contra tuya. Era Dios preparando ese reencuentro y esa invitación que él iba a recibir. Dice George Lawson: casi todos los padres se interesan profundamente en la prosperidad y bienestar de sus hijos. ¿Por qué no se deben interesar los hijos del mismo modo en el consuelo y el bienestar de sus padres cuando están viejos? Si un hombre no está dispuesto a desprenderse de lo que tiene cuando el padre y la madre tienen necesidad de su asistencia, no es un verdadero hijo de Jacob. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un hijo responsable no tendrá mayor placer en el uso de lo que ha adquirido que en suplir, o si es posible, prevenir las carencias de aquellos que le dieron a luz. Marcos capítulo 7, versículo 9. Marcos capítulo 7, versículo 9. Noten lo que el Señor les decía a los fariseos. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Muy religiosos, estas personas decían: no, mira, todo lo que yo tengo para ayudarte es mi ofrenda a Dios. Es mi ofrenda a Dios, así que no puedo ayudarte. Dice: no, ahí hay algo malo. Aquí no se está obedeciendo el mandamiento de Dios de honra a tu padre y a tu madre. Están invalidando el mandamiento. Invalidando el mandamiento. Dice: no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Ven la preocupación del Señor? El Señor está preocupado porque esos religiosos estaban impidiendo a la gente hacerle bien a sus padres, refrenando la ayuda que podían brindar. Dice: eso no es correcto, no es correcto. Y segundo, y primera Timoteo 5:4, primera Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Recuerden que Pablo está aquí lidiando con el asunto de las viudas y su sostenimiento en la iglesia en la que ministraba a Timoteo. ¿Qué viuda debía ser colocada en la lista para manutención? La iglesia debía ayudar a aquellas que no tenían a nadie que la sostuviera. Pero si tenía hijos o nietos que pudieran ayudarla, ellos debían encargarse. Eso es lo que está diciendo el texto. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Para Dios eso es lo bueno y lo agradable, eso es lo correcto. Recompensar. Lamentablemente no es sino hasta que uno tiene hijos que uno aprende muchas cosas. No es hasta que uno tiene hijos que uno aprende muchas cosas. Y digo esto para los que no tienen hijos todavía, porque es a lo que más trabajo le da identificar estas cosas y ver el espíritu de lo que el Señor dice aquí en su palabra. Noten la palabra que hasta que usa Pablo aquí: recompensar a sus padres. ¿Cuánto se pasa, no? Y con una bebita recién nacida, uno ve mucho el esfuerzo físico, el agotamiento que demanda esto. Y demás está de hablar después de todo lo emocional que implica el verles crecer y criarles en el temor de Dios. ¿Cuánto demanda? Eso es dejando el asunto financiero a un lado. ¿Cuánto sacrificio? ¿Cuántos desvelos? Oh, yo me recuerdo muy bien cuando yo estaba caliente, en fiebre. El cuidado y los pañitos, la medicina. Recuerdo que era Mejoral que se usaba en esos días. Mejoral le daban a uno. Si me dolía la barriga, el elixir donatal. Y uno ve el cuidado y los desvelos y la preocupación. Es así. Eso es lo que los padres hacen. Eso es lo que ocurre en cualquier hogar, ¿no? Eso es lo que el cuidado. Pero los hijos a veces no tienen ojos para ver esas cosas. Pues permíteme hablar a favor de tus padres. Yo no sé si ya ellos están muy viejos o no. Todavía estás a tiempo para tú hacer algo en la obediencia a la palabra de Dios en este sentido. Si están vivos, todavía estás a tiempo. Aprovecha la oportunidad de hacerles bien, mostrarles tu amor. Hazlo, porque sabe qué dice la palabra de Dios. Porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. A Dios le gusta eso. Dios ve eso desde los cielos y Él dice: qué bien, qué bueno, qué satisfecho estoy. A Dios le agrada eso. Pero siguiendo con nuestra historia, en Génesis 45, observen que en el versículo 12, José les dice a los hermanos: he aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Digo que dirán: ay, ¿qué malo va a estar diciendo? Pero yo creo que la expresión de lo que está diciendo aquí José es que él antes les hablaba por intérprete, ¿recuerdan? Que él les hablaba en el idioma de los egipcios, y era a través de un intérprete, para poder hacerles creer que era alguien ajeno a ellos. Pero ahora les dice: miren cómo yo le estoy hablando el idioma de ustedes. Yo soy el hermano de ustedes. Vayan y hablen a mi padre. Y debió ser sorprendente para los hermanos oírle hablar a José así. Debió ser sorprendente solamente saber que él es José, que la persona que tenían delante era José. Pero también debió serle sorprendente oír la actitud con que José les estaba hablando a ellos. Una actitud de perdón, una actitud de no tener ningún tipo de resentimiento para hacia ellos. Hermanos, yo quiero que ustedes hagan el ejercicio de ponerse en el lugar de José. Y hagan el ejercicio de que ustedes fueron vendidos a los 17 años lejos de su familia, como un esclavo, una tierra, lejísimo, con costumbres completamente diferentes. De estar muy bien en casa de su papá, a estar como un esclavo por otro lado. Caer como un preso injustamente por querer hacer las cosas bien y ser olvidado en una cárcel ahí. Hay que ponerse en el lugar de José. Y ahora él se encuentra con esta gente y él los perdona completamente. Miren, esto es Dios que lo ha hecho. ¿Qué actitud tuvieras tú? ¿Qué actitud tuvieras tú? Él le dice: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Cuéntenle. ¿Y con qué fin le comunica Jacob, José a Jacob esto? ¿Por qué ese énfasis? Háganle saber toda mi gloria a mi padre. ¿Era alguna manera de enorgullecerse? Vayan y cuéntenle lo bien que yo estoy aquí. ¿Sería ese el espíritu? Yo lo dudo mucho. Dudo mucho que se fuera el espíritu. Yo creo que sería un motivo de alegría, obviamente, para Jacob, pero el mensaje de esa forma preparaba a Jacob para perdonar a sus hijos por lo que habían hecho. Perdonaba Jacob a sus hijos si escuchaba el bien que Dios había hecho a través de todo eso. Cuando él se enterara de lo que ellos habían hecho, se iba a sorprender de la crueldad de los hechos de sus hijos. Pero al oír de la gloria de José, se apercibiría de que Dios había enviado allí a José a Egipto para cumplir así los sueños que le había dado cuando él era joven. Y él lo iba a coger más suave. ¿Qué es lo que está haciendo José? Usó el argumento de la perspectiva divina para traer paz y tranquilidad a su alma. Dios me envió. Y eso le trajo paz a su alma y a su corazón. Dios me envió. Usó ese argumento con sus hermanos y les dice: Dios me envió para que ellos no sean consumidos de demasiada tristeza y vean que el perdón que le estaba ofreciendo está bien fundamentado. Y ahora usa ese mismo argumento con su padre. Vayan y díganle lo mismo a mi papá. Explíquenle para que él también vea las cosas bajo la misma perspectiva divina como yo lo estoy viendo. ¡Qué misericordia! Lo que obró en mí, la medicina que obró en mí, se la dio a beber a sus hermanos y se la mandó a su papá. Que él se la beba también. Que eso sana el alma. Sana el alma. El confiar en la bondad y la misericordia de Dios en su soberanía. José vio el propósito de todo lo que había pasado. Y hermanos, eso hace más fácil el sobrellevar hasta las memorias de las cosas que han pasado en nuestra vida. Hace más fácil. ¡Ah! Esto es lo que Dios quería hacer. Y tenemos ya ahora más alimento y fuerza para poder enfrentar otras cosas de las que todavía no tenemos respuesta. De que Dios, como quiera, tiene un propósito. ¡Qué extraño fue la manera de Dios obrar con un Moisés! Que no lo utilizó para librar al pueblo de Israel cuando él tenía 40 años, en todo el vigor de su juventud. No, lo mandó al desierto allá a cuidar a ovejas hasta que se puso de 80. Y de 80, cuando él no tenía la impetuosidad para decir, ¡mándame a mí! Cuando ya él estaba más bien renuente a hacerlo, ahí fue que Dios dijo, ok, ahora vete a librar a mi pueblo. ¡Qué planes tan extraños! O un David, lo mandan a buscar, él está por otro lado cuidando ovejas. No, es a ese que yo quiero. Ok, este es el que compone mi corazón. Y entonces no lo ungen de una vez rey, tiene que pasar calamidades en la casa de Saúl, después oír de Saúl y estar de cueva en cueva hasta que Dios dice, ya llegó el tiempo ya de hacerte rey y de tú gobernar a mi pueblo. Los métodos de Dios son extraños. Y aún José, ¿por qué no se quedó tranquilito en su casa y lo prepara bien y todo, y se lo lleva después cuando cumple la edad apropiada para llevárselo para Egipto a gobernar para allá de alguna manera? Pero es que los métodos de Dios no son los nuestros. Él tiene sus propósitos y su forma de hacer las cosas. No nos desesperemos. Así que lo siguiente que vemos en esos versículos del 9 al 13 es cómo José manda a buscar a Jacob. Lo siguiente que vemos aparece en los versículos 14 y 15. Y es que José manifiesta emotivamente su amor y perdón. José manifiesta emotivamente su amor y perdón. Dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Ya, recuerden el momento inicial, José no se podía contener, él llora, todo Egipto se da cuenta, dice el texto. Pues él les habla, les explica la situación, y aún después de eso, él tiene que expresarles tangiblemente, emotivamente, el amor y el perdón que él ha sentido. Y comienza con Benjamín, su hermano de padre y madre. Y hay un intercambio de muestras de cariño, los dos lloraron. Y Benjamín de seguro escuchó de joven hablar de José, su papá hablando de José, de sus virtudes, las cosas que le coronaban. Y él también pensaba que quizás no lo iba a volver a ver más nunca. Y aquí está con su hermano, y ellos se abrazan, se besan, lloran. ¡Qué emotivo! Y la Biblia no oculta toda esta emoción, todo el impacto de los afectos mostrados. La Biblia no lo oculta. Luego José los besó a todos, dice el versículo 15, y besó a todos sus hermanos. Uno a uno, a mostrarle el cariño y el afecto. Ya él tenía más conocimiento de lo que había pasado, del curso de los eventos y cómo le vendieron, y quién estuvo involucrado en qué. Pero él fue a cada uno y le plantó un beso. Un beso, y estaba allí llorando en el cuello de ellos. Lloró sobre ellos. No se dice lo mismo de sus hermanos, como se dice de Benjamín, que lloró con él. Eso nos deja en el aire de que no sabemos exactamente qué ellos hicieron. Pero el punto es que después ellos comenzaron a hablar con él, y estaban callados hasta ese momento. Mudos, no podían decir nada. Y cuando ven a José en esa actitud de besos y abrazos y cariños, ya ellos empiezan a hablar con tranquilidad con él, y hay una verdadera reconciliación. Pero todo porque José tenía una perspectiva teocéntrica de lo que había ocurrido. Y eso le llevaba a tener una actitud correcta en su corazón, donde él podía plantarle un beso a sus hermanos, podía llorar con ellos y abrazarles con un corazón limpio. La perspectiva divina de todos los eventos le llevaba a él no tener nada en su corazón contra sus hermanos. Absolutamente nada. Dios me envió, y ahí él estaba plantándole un beso y dándole un abrazo a sus hermanos. Por la fe, en eso de que Dios estaba actuando en su vida, eso hizo la diferencia en su vida, para él entonces poner por obra lo que él sabía que era correcto conforme al temor de Dios que había en su corazón. Si él creía en ese Dios que él decía creer, y que ese Dios le había enviado a Egipto, él no podía tener amargura en su corazón. Él debía ser obediente, debía ser amoroso con sus hermanos. Y nosotros, hermanos, debemos evaluar las actitudes de nuestro corazón hacia los demás, sobre todo con aquellos que nos han agraviado. Y mi hermano, yo quiero que tú te preguntes allí, ¿tienes tú alguna amargura contra alguien? ¿Tienes tú algo en tu corazón allí contra alguien? No estás viendo la vida bajo la perspectiva divina. José perdonó, y perdonó de todo corazón. Y de una manera tal, es lo que pasa aquí, que las palabras no eran suficientes para expresar lo que él sentía en su alma. El gran gozo que sentía se tradujo en un mar de lágrimas. Estos besos y lágrimas fueron expresiones genuinas y sinceras de bondad. Y hermanos, esto nos muestra que nosotros no estamos llamados a ser estoicos. No estamos llamados a ser personas sin sentimientos. No, yo nunca lloro. Yo no muestro ese cariño de esa forma. Si nuestro Señor mostró cariño de esta manera, si nuestro Señor lloró por afecto por personas, entonces nosotros también debemos hacer lo mismo. Nosotros no debemos avergonzarnos de haber sido hechos con emociones y con sentimientos. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos? ¿Por qué tener miedo de yo ir donde mi hermano y de yo decirle, mira, yo te quiero mucho, yo te amo? un abrazo, los ósculos santos de lo que se hablan en las Escrituras. Pero ahora todo es muy frío, todo es muy calculado, hermano, no debe ser así. No tiene que ser así. Y aún en el contexto que se está hablando aquí, es en un contexto de reconciliación. Era precisamente con quien él había tenido problemas, a quienes él le da esas manifestaciones de cariño y de afecto. Dice George Lawson, una gran razón por la que aquellos que han causado heridas son reconciliados con dificultad con las personas que han agraviado, es que si las personas heridas realmente perdonan, a menudo son deficientes en sus expresiones de perdón. Dice, se restauran, se reconcilian, pero en el fondo uno se queda, pero ¿será verdad que me perdonó? ¿Es verdad que todavía no le ha quedado nada en su corazón? ¿Por qué? Porque no ha habido expresiones de afecto, de cariño. Si hubieran las expresiones de afecto y de cariño, fuera diferente, fuera otra cosa. Pero nos limitamos y lo dejamos todo ahí, como una especie de castigo. No, sí, está bien, te perdono. Perdóname, pero ya, perdóname de verdad. ¡Quiéreme, ámame! Como tú quieres que te traten a ti. Así debes hacerle a los otros. Así debes hacerle a los demás. José no solo perdonó, sino que les dio muestras de perdón y testimonio de amor tangible, evidente. Y nosotros debemos seguir el ejemplo de José, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué? Cuando Judas fue a buscar al Señor para entregarle, y Judas le dio un beso, el Señor no le quitó la cara. ¡Va para allá con ese beso! ¡Eh, hipócrita! El Señor no hizo eso. El Señor recibió el beso de Judas. ¿Y tú y yo? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Tenemos tanto que aprender. Piensa ahora que José hizo todo eso y él no tenía los evangelios ni la historia del Señor que tú y yo conocemos. Él no leyó al Señor cuando decía que debemos amar aún a nuestros enemigos. Él no leyó nunca acerca del nuevo mandamiento que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿José nunca leyó eso? Y sin embargo mostró así el perdón. Y nosotros que tenemos más luz ahora en nuestra generación, ¿no vamos a imitar esos ejemplos? ¿Será que en el día del juicio, en aquel gran día, no nos podremos parar al lado de ellos? ¿No estaremos en el mismo grupo? Así que si tú tienes problemas para perdonar, mi hermano, aprende de José, aprende del Señor. Y fue finalmente después de estas muestras de afecto que sus hermanos finalmente se abrieron y hablaron. Porque tenían 22 años de conversación pendiente. Para ponerse al día. Lo siguiente que encontramos en el pasaje es a partir del versículo 16 hasta el 24. Cómo José recibe el apoyo de Faraón. José recibe el apoyo de Faraón. Versículo 16. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos hacer esto, cargad vuestras bestias e id y volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda hacer esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo, no riñáis por el camino. Faraón sensible al hecho de que había recibido más beneficios que lo que él podía dar a José en recompensa, alegremente invita a la familia a disfrutar de los frutos de la sabiduría de José. Toda la familia venía a beneficiarse. Desde luego, todo era plan, todo era parte del plan de Dios, de traer a esta familia para luego convertirlo en su pueblo al multiplicarse en la tierra de Egipto. Pero era un momento de gran escasez en todo el mundo. Y sin embargo, en Egipto había abundancia gracias al consejo de José. Gracias al consejo de José. Y Faraón pone toda la abundancia de Egipto a disposición de su familia. Obviamente, Faraón estaba dispuesto a hacer esto por causa de José. No era por algo que él vio en ellos. ¡Oye, pero qué gente tan buena! No. Precisamente por causa de José. Es como nosotros. ¿Cómo Dios nos bendice a nosotros? O por causa de su Hijo. Por causa de su Hijo Jesucristo nos llegan a nosotros las bendiciones. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es en Cristo que hemos sido bendecidos. Por Cristo, por su sangre, por lo que Él hizo, por su obediencia perfecta. Pues asimismo, los hermanos de José no se merecían nada. Por causa de José, este hombre se siente endeudado. Endeudado. Y todos los honores que él le había dado a José, dice, no son suficientes, todavía falta algo. Todavía hay algo más que yo debo hacer. Y hermano, nosotros debemos hacer las cosas sin recibir nada a cambio. Pero si alguien lo ha hecho así con nosotros, nosotros no debemos olvidarnos de la gratitud. Faraón fue agradecido. Y Faraón le devolvió con creces a José el bien que le había sido hecho. Y debemos aplicar eso, hermanos, a nuestra relación con Cristo. ¿Cuánto ha hecho Cristo por nosotros? ¿Cuánto ha hecho Cristo por nosotros? ¿Estamos nosotros lo debidamente agradecidos con Él? Debemos pensar en esas cosas. Ciertamente Faraón en esto es un ejemplo de gratitud. En el versículo 16 se dice que no solo Faraón, sino hasta los siervos se alegraron. Dice, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. El que estaba por encima de José y los que estaban sometidos a él, se alegraron por lo que pasó. José fue un hombre que halló gracia ante los hombres de todas las esferas. Todo tipo de hombres estaba contento con él. El que antes había sufrido tanto por el pecado de la envidia en el corazón de sus hermanos, ahora él halla favor ante todas las personas y todos se regocijan con él. Estos que estaban por debajo de él pueden decir de envidia, oye, pero mira cómo lo trata este hombre a José. ¿Por qué no piensa en mí también? No, pero los hombres se alegraron por lo que Faraón estaba haciendo con José. Se alegraron por el hecho de que ahora la familia había llegado. Le veían con buenos ojos. ¿Y qué les dio Faraón a ellos? Faraón, en primer lugar, vemos que da una orden en el versículo 19. Dice, y tú manda hacer esto. Tomad de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestros padres. Se involucra, da la orden. Algunos dicen que los carros no podían salir de Egipto sin una orden de Faraón. Pues aquí vemos a Faraón dando la orden. Les dice en el versículo 20, no se preocupen por vuestros enseres, porque la riqueza de Egipto será vuestra. Es como en el caso de los creyentes. Nosotros, es como si Dios nos dijera, mira, no se preocupen por lo que hay en el mundo, que yo, lo que yo lo tengo preparado allá en el cielo, no tiene comparación. No se preocupen por estar recogiendo por otros y cosas aquí. Pues también así mismo Faraón le está diciendo, olvídense de todo lo que ustedes tienen allá. Eso no es nada comparado con lo que yo le voy a dar. ¿Y qué les dio como avance? O sea, él les da un avance. Porque lo que él le va a dar cuando ellos vuelvan, pero él le da un avance. Ellos van a ir y venir. Pero al irse, no lo dejó irse con la mano vacía. Y para el beneficio de todos, él dio los carros, víveres y según el versículo 22, ropa para cada uno. Allá la ropa no era como ahora, que estaba disponible y uno, me va a cambiar, me voy a poner esto. No era así. Era mucho más difícil tener varias mudas de ropa. Cuando en el texto dice que se le dieron 5 mudas de ropa a Benjamín, eso es una honra muy grande, muy grande. Pues aquí se está diciendo que a cada uno de estos hombres se le dio ropa, se le dio comida, se le dio víveres y carro. Ustedes saben lo duro que fue caminar a pie, jalando esos burros con toda la carga que ellos llevaban. No es fácil, desde Canaán hasta Egipto. Ahora ellos se iban en carros. Para nosotros es muy fácil la mentalidad ahora de los carros, porque nosotros pensamos en diferentes marcas, ¿no? Si es Mazda, si es Isuzu, si es todo tipo de marca. Remóntense a una época donde los carros ni se veían en Canaán. Eso era asunto de varias naciones que los tenían. Y no todo el mundo tenía estas cosas. Tanto así que por eso Faraón les regala esos carros a ellos. Imagínense estos hombres montados en su nave, en sus jipetas, ahora para regresar a Egipto, para regresar a Canaán, y de vuelta. Iban a aparecer unos Dominican Jones ellos, cuando llegan para impresionar. ¡Wow! Pero Faraón se lo dio todo. Ahora imagínenselo a ellos pensando en el camino, pensando en el camino. Nosotros le despojamos a José de su túnica, y él ahora nos viste a nosotros. Nosotros obtuvimos dinero por haberle vendido a él. Y a él nos provee para todo lo que nosotros necesitamos. Ellos debieron sentirse avergonzados. Debieron sentirse avergonzados por lo que ellos hicieron. Y meditar en estas cosas mientras ellos iban caminando. El texto luego se concentra de manera particular en Benjamín. En Benjamín. Y dice que a Benjamín le dieron 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. El hombre se fue con plata en los bolsillos y 5 vestidos. Y los hermanos, ¡wow! ¡Pero qué tela, Benjamín! Debieron estar viendo aquello, era algo increíble. En nuestros primeros estudios, nosotros mencionamos acerca de las terribles consecuencias del favoritismo entre los hijos. No es que el grado de amor, decíamos, va a ser mecánicamente igual hacia todo el mundo. Es imposible que nosotros tengamos un amorímetro para amar exactamente a cada quien con la misma cantidad, hermanos. Eso no es así. Eso no funciona de esa manera. Y decíamos que hay que tener cuidado a la hora de manifestar el amor y el cariño a nuestros hijos para no exasperarles a ira, para no provocar cosas por falta de sabiduría. Sin embargo, debemos igualmente decir que no siempre es señal de parcialidad pecaminosa amar más a una persona que a otra. No siempre. No siempre es falta de sabiduría mostrar especial atención a alguien. Ningún jefe va a amar a todos sus empleados igual. Va a tener a alguien con quien tiene más compenetración, que lo ama más, lo quiere más y aún le dedica, le da cierta honra. O ningún alumno va a tener el mismo amor a cada uno de sus profesores, no necesariamente. Y va a tener algunos profesores favoritos. Todos tenemos a alguien que nos viene a la mente en ese aspecto. Y no es pecaminoso. Y quizás le dará el mejor regalo al que más quiere. No hay nada de pecaminoso en ello. Y es así lo que nosotros vemos aquí con Benjamín. No era falta de respeto y de amor hacia los demás lo que estaba manifestando José. Además, ya José sabía que sus hermanos no iban a reaccionar como ellos hicieron con él por la túnica de colores. Recuerden que una de las pruebas que él le puso fue darle más comida a Benjamín para ver cómo ellos reaccionaban. Y, verdad, ya no tienen problema con eso ellos. O sea, que él sabía que él no estaba exponiendo a Benjamín algún peligro de que ahora estos hermanos fueran a arrancarle la ropa porque debe quedarse con ella. Para Jacob, se le manda también más cosas. O sea, se le da a todos en general, a Benjamín y a Jacob. 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto. 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida. Un hijo honrando a su padre. Los hijos que honran y aman a sus padres harán uso de las oportunidades para dar testimonio de su preocupación y su interés en la felicidad y el bienestar de sus padres. Harán uso de eso. Anteriormente, con la actitud antagónica de antaño que habían tenido sus hermanos, posiblemente se habrían resistido a recibir alguna ayuda de José. No, yo no quiero que ustedes me ayuden. Porque tú lo que quieres es ser primero de nosotros, ser jefe de nosotros. Quizás hubiera pasado esto antes, no hubieran recibido nada. Pero ahora ellos entienden cómo ellos debían aceptar estas cosas y entender que José estaba por encima de ellos en autoridad en ese aspecto. Y hermanos, hay una lección en ese sentido. Eso nos enseña cómo nosotros debemos comportarnos justa y apropiadamente con todos los hombres. Con todos los hombres. Porque no sabemos si nuestros rostros se llenarán de vergüenza, si la providencia exalta por encima de nosotros a aquellos que hoy están por debajo. No sabemos. La vida da muchos cambios inesperados. Y ellos, tú encima de nosotros. Y ahora ellos estaban recibiendo ayuda de José. Además, hay una lección aquí para los ricos de este mundo. Los que tienen bienes de este mundo deben dar liberalmente. Y el concepto de los que tienen bienes de este mundo es relativo. Es relativo. Si no, pregúntenle a Pastor Lester o a Marco cuando vengan mañana de Cuba. Si uno no llega con un sentido de abundancia ante las condiciones como viven allí nuestros hermanos, lo que comemos, lo que tenemos, ¿cuán abundante es? No, mira, yo no soy rico, tú dirás. Es relativo. Si tú vieras exactamente, estuvieras allí una semana viviendo como ellos viven allí, estando en sus casas, viendo lo que pasa, yo te digo que tú tuvieras otro concepto de lo que es tener bienes de este mundo. Pero yo no tengo nada, yo no tengo ni en qué caerme muerto. Créeme que tú tienes muchas cosas que otros en el mundo, aún siendo hijos de Dios, no tienen. Si cuando tú estés comiendo tu sándwich con queso aguda, dale gracias a Dios. Y cuando el pan está así crujiente como a ti te gusta, dale gracias a Dios. Y que además le puedes poner aderezo, mostaza, un tomatico. Yo no quiero abrir el apetito aquí a la gente, no por eso que lo estoy diciendo. Pero es para que tengamos un sentido de gratitud. Ok. A la luz de eso, yo le estaba diciendo que aquí hay una lección. Los que tienen bienes de este mundo deben dar liberalmente. Liberalmente. Faraón dio conforme a lo que tenía. Como dice Pablo a Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y finalmente José les da una advertencia en el versículo 24. Le dice, no riñáis por el camino. ¿Había motivos para dar esta exhortación? Se iban a poner a pelear. Bueno, ellos se podían poner a discutir, como ocurrió en presencia de José en el capítulo 42, versículo 22, cuando decía que Rubén le respondió diciendo, no les dije yo, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. Y aquí también se nos demanda su sangre. Rubén le estaba recriminando lo que él les había dicho. Pues lo mismo podía volver a ocurrir en el camino. Analizando ahora los eventos, uy, ¿de qué cosas somos culpables? Sí, pero tú tienes más culpa que yo, porque tú esto, y yo, ¿para qué? Porque por lo otro, tú fuiste el primero que pusiste a conectar con el asunto de los sueños, y tú fuiste el que le quitaste la túnica de colores, ay, tú fuiste el que echaste a José en la cisterna, y tú fuiste, para quitarse el peso de la culpa sobre ellos mismos y colocarla sobre otro. No riñáis por el camino. No se preocupen por lo que ha pasado. Regocíjense por lo que está pasando. Y es así como nosotros muchas veces nos quedamos en un punto ahí, como un disco rayado. Mueve la aguja y echa para adelante. que Dios lo hizo para que tú eches para adelante, para que oigas el resto de la canción que Dios ha preparado para ti. José les había perdonado todo y ellos debían perdonarse los unos a los otros, sea cual sea el grado de culpa que tuvieran ellos, sea cual sea. Y nosotros debemos amarnos los unos a los otros, vivir en paz. Somos hermanos, hijos de un mismo Padre, hermanos de un mismo Cristo, igualmente pecadores perdonados todos. Y en lugar de pelear, debemos nosotros despojarnos de nuestro egoísmo y hacer bien, para que podamos decir con corazones sinceros: perdónanos nuestro pecado como nosotros perdonamos también a los que hacen cosas con nosotros. Para que tú lo puedas decir con corazón sincero. Finalmente, hermanos, tenemos cómo Jacob se entera de todo. Jacob se entera de todo. Versículo 25 al 28. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Ellos regresan, salen camino a Canaán. Imagínense la escena. El hambre había arropado a todo el mundo. Y ellos debieron haberse encontrado con animales muertos, con gente muriéndose de hambre. Y ellos iban cargados en sus carros con todo lo necesario para Canaán. Debieron sentirse privilegiados y dichosos, con ropas confeccionadas por los mejores modistos de Egipto. Llegan a Canaán, Jacob escucha el reporte. Y primero reacciona con incredulidad y desánimo. Todos quizás querían ser el primero en decirlo. Pero ellos vinieron y contaron lo que tenían que decir. José les dice: digan esto. Y ellos fueron y dijeron eso. Dice el versículo 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José. Lo que José dijo que dijeran, eso ellos dijeron. Y al hacerlo no podían evitar contar que ellos habían sido los autores de tanta miseria que había sufrido José y que había sufrido Jacob. Cómo ellos le habían encubierto la realidad acerca de José y le habían hecho creer que había sido comido por fieras. Ahora José se aflige cuando oye esto. Cuando oye el nombre José, él se aflige. Dice que se quedó pasmado, su corazón se desmayó y se entumeció. Él podía haber oído que Abraham se había levantado de los muertos, o Isaac su padre, para él hubiera sido lo mismo. No podía creer lo que estaba escuchando. Se llenó de tristeza. El solo hecho de ver a Simeón regresar y a Benjamín, eso debió decirle a él: ¡ay, qué bueno! Pero cuando él oyó la palabra José, dice que él se llenó de tristeza y se afligió. No vio las cosas con fe, sino con incredulidad. Su espíritu se fue luego animando poco a poco, poco a poco. Hermanos, eso nos muestra cómo nosotros podemos ser pesimistas ante las buenas noticias. Pesimistas ante las buenas noticias. Viene, te enfermas, te sanas. Y alguien dice: ¡oye, qué bueno que te sanaste! Sí, pero tengo que cuidarme porque me puedo enfermar otra vez. No seas tan pesimista. Ya, sí, hay personas que tienen una actitud pesimista en toda la vida, para todo. Es lo malo, lo que puede ocurrir. Jacob les creyó inmediatamente cuando ellos vinieron, los hijos, con la noticia de que José estaba muerto. ¿Y no era cierto? ¡Wow, qué terrible! No era cierto, y él sufriendo. Ahora vienen con la noticia de que José está vivo y no le creen. ¿Y era cierto? ¡Qué fuerte! Las malas noticias las acepta y las buenas las rechaza. Y su reacción nos recuerda a Tomás. Los discípulos recuerdan que tuvieron problemas para aceptar la noticia de la resurrección. Yo tengo que ponerle mi dedo y tocar eso para yo poder creer. No creía la buena noticia de la resurrección. Creía que estaba muerto, eso sí. Y no estuvo allí porque salió huyendo. Se lo contaron también. Y pero creía que estaba muerto. Pero no cuando le dijeron que estaba vivo. ¿Ustedes recuerdan el relato de los discípulos camino a Emaús? Dice que ellos estaban dentro del grupo de discípulos que oyeron a las mujeres venir y decirle que el sepulcro estaba vacío. Dice, y dos de ellos se fueron camino a Emaús, y ellos allí se van camino a Emaús, y el Señor viene sin ser descubierto por ellos, que era Él, oculto en cuanto a su identidad, y empieza a hablar con ellos, y ellos mostraron, bueno, esto es lo que ha pasado. Oyeron la noticia de que había resucitado, y ellos no podían creerlo, y el Señor les recriminó, tardos para creer, insensatos de corazón para creer lo que estaba escrito por los profetas. Y el Señor les recrimina esto. Y nosotros podemos ser así igual y ser pesimistas ante las buenas noticias que oímos y las buenas noticias que aún escuchamos de la misma palabra de Dios. Debemos tener cuidado de no reaccionar con el pesimismo de Jacob. Ahora, finalmente, él entra en razón y dice el versículo 27, viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo, vive todavía, y le veré antes que yo muera. ¿No les llama la atención que en el versículo 28 se llama Israel? A lo largo de toda la historia se menciona Jacob, Jacob, Jacob. Pero cuando su espíritu revive y él acepta la realidad del asunto, se usa el nombre con aquel que el ángel de Jehová le puso cuando él luchó con el ángel. Israel. ¡Ah, este sí es el Israel, el hombre de fe! Que creyó que Dios podía hacerla. Dios podía hacerla. Hermanos, tenemos tantas lecciones que aprender de una historia como esta. Hemos mencionado varias, pero hay una más que quiero mencionar. Y hermano, todos nosotros somos como flores en el jardín de Dios. Y nosotros debemos florecer en el terreno en el que Dios nos ponga a nosotros, no importa dónde sea. No importa dónde Dios te haya colocado para florecer, debes florecer para la gloria de Dios. Debes dar fruto para la gloria de Dios. El terreno es bueno, da fruto para la gloria de Dios. El terreno no es tan bueno, da fruto para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios. ¿Cuántos son los sufrimientos en comparación con los goces y deleites que tenemos en el reino venidero? Comparémoslo, no son nada. ¿Qué es una gota de vinagre en un océano de vino? ¿Qué es? ¿No se siente? Pues así veremos todos nosotros nuestros sufrimientos cuando lo entendamos todo más allá. Y yo quisiera concluir leyéndoles la palabra de un himno que está en inglés, es una traducción libre, pero es un himno de los favoritos míos que dice así: lo que sea que mi Dios ordene, está bien. Su voluntad santa permanece. Estaré tranquilo, no importa lo que haga, e iré donde me guíe. Él es mi Dios. Aunque oscuro sea el camino, me sostiene y no caeré. Por lo tanto, lo dejo todo en sus manos. Lo que sea que mi Dios ordene, está bien. Nunca me engañará. Me guía por la senda apropiada. Sé que no me dejará. Acepto con contentamiento lo que envíe. Su mano puede ahuyentar mis dolores y pacientemente espero su día. Lo que sea que mi Dios ordene, está bien. Aunque ahora esta copa que bebo pueda parecer amarga a mi decaído corazón, la beberé toda sin titubear. Mi Dios es verdadero. Cada mañana con dulce consuelo llenará mi corazón y el dolor y la pena se apartarán. Lo que sea que mi Dios ordene, está bien. De aquí no me moveré, aunque la angustia, la necesidad o la muerte sean mi porción. Sin embargo, no seré nunca abandonado. El cuidado de mi Padre me rodeará, me sostiene para que no caiga. Y por tanto, lo dejo todo en sus manos. Debemos aprender nosotros a hacer lo mismo. Lo que sea que Dios ordene, está bien. Y pongámonos en sus manos, que Él, si no nos hace primeros ministros aquí, en este mundo, lo hará en el reino venidero. Vamos a orar. Padre nuestro, cuántas gracias queremos darte por esta historia de José. Cómo anima nuestras almas. Cómo nos muestra el amor y tu fidelidad para con los tuyos. Tú nunca nos dejas ni nos desamparas, mas tienes planes de bien para con todos y cada uno de nosotros. Todo obra para bien. Oh Señor, queremos honrarte y glorificarte por la forma como reaccionemos a las circunstancias. Guárdanos del mal, líbranos de un espíritu quejoso, permítanos vivir con contentamiento y con alegría, mostrar el gozo de Cristo en nuestras almas. Gracias, Padre, por ser tú nuestro Dios, por Cristo ser nuestro hermano, por enviarnos a tu Santo Espíritu a morar en nuestros corazones. Aplique estas cosas en nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.